tomaron un poco de descanso ustedes. Gracias al Señor. Vamos a buscar el libro de Gálatas, capítulo 1, es el versículo 6 al 10, voy a leer. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En el libro de Hechos, en el día Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo, hubo una gran manifestación y obra del Señor. Los apóstoles, que humanamente eran gente ignorante, la gran mayoría, además, por lo sucedido, ellos estaban con mucho miedo. Pero ¿qué pasó? Con la llegada del Espíritu Santo, con gran poder, empezaron a compartir desde el templo del rey Herodes, que Herodes restauró, así fue llamado en aquel tiempo, el templo de Dios. Entonces muchas personas estaban reunidas en el templo, pero apóstol Pedro con gran poder compartió la palabra de Dios. Entonces, por su predicación en el primer día del Pentecostés, según la Biblia, 3,000 en número de las personas aceptaron el evangelio, que se han convertido al Cristo. Al día siguiente, Pedro y Juan estaban subiendo al templo a orar conforme a sus costumbres, y sucede que un mendigo pide limosna, y de una forma natural Pedro empezó a hablar con él, lo levanta de su enfermedad. Muchas personas se reúnen, él predica, 5,000 personas se regresan al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? El gran poder se manifestó. Cada día se aumentaba más el número de los nuevos discípulos. Entonces, un crecimiento muy repentino, muy rápido. Primero los emocionó, impresionó en gran manera. Luego empezó a suceder un serio problema. ¿Cuál problema? Entre los convertidos habían algunos grupos de fariseos, saduceos, hasta algunos sacerdotes. Son del grupo élite de la sociedad Israel, de alta reputación. Ellos, viendo el poder que se manifiesta a través de los apóstoles, cuando ellos comparten en el nombre del Señor Jesucristo, aceptaron hasta a Jesús por Cristo. Pero entre ellos había muchos que hacían falta un verdadero arrepentimiento, o sea, despojar el rudimento de este mundo, o sea, el judaísmo, pero solo lo guardaban. Entonces, encima de sus costumbres, sus ideas, que ellos no pudieron despojar, aceptaron que Jesús es el Cristo. Era una conversión imperfecta o falsa, pero de toda la manera ellos fueron aceptados en la iglesia de Jerusalén como hermanos. Después de un poco del tiempo, dentro de la iglesia de Jerusalén, aún era del tiempo de iglesia primitivas, ¿qué sucede? Se levantan sectas dentro de la iglesia de Jerusalén. Entonces, la primera herejía, la primera secta histórica en el libro de Hechos, ¿de qué ellos enseñaban, qué creían? Sí, Jesús es el Cristo. Creyendo en Él, puede recibir la salvación mediante la fe en su gracia. pero no es todo. Se necesita otra instrucción, es cumplir la ley y circuncidarse. Actualmente existe una denominación, pero no malinterpreten, desde ahora lo que digo, no lo voy a decir para atacar aquella denominación. La iglesia mesiánica, la iglesia que originalmente nació entre los israelitas convertidos al Cristo. Entonces, los hermanos, supuestamente hermanos, que llegaron a ser herejes en el primer tiempo de iglesia primitivas, ¿qué concepto guardaban? Sí, Jesús es el Cristo, es la verdad, pero no solo por la fe, ¿cómo simplemente por creer puede ser salvo? Sí, Jesús es el Mesías, pero es necesario las obras. Cumplir la ley, guardar las fiestas solemnes según la ley de Moisés. Un día yo estuve viendo que un video es un rabino, o sea, es un predicador de alta influencia de iglesia mesiánica que decía, sí, Jesús es el Mesías. Él termina el fin al pecado. En cuanto al pecado, no hay que discutir, porque él puso el fin. Los judíos tienen una diferencia. Ellos no son gentiles bíblicamente, son judíos. Desde antigüedad fueron instruidos por la palabra de Dios. Guarda un perfecto conocimiento del Evangelio cuando venga el Mesías, ¿qué le va a suceder a ellos? Pero en cambio, nosotros es diferente. Somos gentiles. Así fuimos llamados por aquellos son circuncisos. No tenemos el conocimiento, la instrucción bíblica. Para nosotros el Evangelio es totalmente una novedad. Pues para poder predicar, desde el cero, desde el inicio debemos enseñar la creación, cómo Dios creó al hombre, cómo el pecado entró al mundo, y después cómo Dios dio la ley, el pacto de la ley, cómo los israelitas no pudieron cumplir aquel pacto. Y Dios empezó a darle un pacto, la venida del Mesías. Entonces, reconociendo que si fueran por las obras de la ley, nunca podemos ser salvos, sino por la fe en la obra de aquel Mesías, podemos ser salvos. Desde el número 1 hasta el número 10, completo debemos enseñar. Pero los judíos no. Entonces, los judíos religiosos, que aún son muy celosos de sus tradiciones de la religión, perfectamente conocen la historia, nuestro origen, la creación, la ley, la profecía, la venida del Mesías. Cuando venga el Mesías, ¿qué sucede a los israelitas? ¿Qué Mesías qué va a hacer? Entonces, este rabino, actual predicador, un predicador de alta influencia de iglesia mesiánica, decía, en cuanto al pecado, sin duda, él puso el fin. No tiene que hablar más del pecado, porque el Mesías puso el fin. Porque en el libro del Daniel, una profecía sobre la venida del ungido de Dios, el Mesías, pondrá el fin al pecado. Él traerá eterna justicia eternalis. Ya que somos gentiles bíblicamente, no tenemos ese conocimiento. La muerte de Cristo, ¿qué significa? No entendemos. Cristo, cuando murió en la cruz, su último testamento fue consumado es. ¿Qué significa consumado es? Todo es acabado. Todo es terminado. Él dijo que todo es acabado. Todo es cumplido. Todas las profecías mencionadas sobre la venida del Mesías, la redención eterna, poner el fin al pecado, él dijo, consumado es. Pero ya que somos gentiles, no tenemos el conocimiento bíblico, cuando lo leemos, no entendemos qué significa esa palabra, consumado es. Él dijo que es consumado, pero muchos cristianos modernos de hoy, diciendo que creen en él, su pecado aún no está terminado. En su pecado todavía Cristo no pone el fin, el punto final, aunque lo puso el punto final hace 2000 años, porque no lo comprende, por no comprenderlo, no puede creerlo. Sigo cometiendo errores. Aunque no sea de voluntad, sigo cometiendo errores. Sigo pecando. ¿Cómo puede decir que todos mis pecados están perdonados? No se entiende. Por falta de conocimiento del Santo Evangelio. Pero los judíos se entienden perfectamente. Porque eres el Mesías, el Cristo. En Colosenses que dice, eres el Cristo, es el todo, dice. Entonces, el que fue llamado todo vino al mundo. Desde el principio, él estuvo, que era él. Hasta el último día será él. Entonces, él siempre está con nosotros. Solo hace 2000 años, según nuestro punto de vista, en la forma humana, el pino y la tierra. Entonces, en aquel momento, Cristo y nació, no es así, Cristo siempre ha estado. Solo Cristo encarnado nació en la carne y sangre, según la profecía. Entonces, el que fue llamado el todo, el que es todo, el principio, el fin, ¿quién fue llamado? ¿Quién pudo usar ese nombre antes del Cristo ni después del Cristo? Yo soy el fin, el principio. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy todo. El que es todo fue colgado en la cruz. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, en la cruz, ¿cuántos pecados él eliminó? Hay una línea de teología que los teólogos ateos en realidad son doctores, estudian la Biblia con la ciencia humana, crearon una doctrina, el pecado original. ¿Qué es el pecado original? Por aquel pecado que ingresó, los hijos del pecado son transgresiones, delitos estamos cometiendo. Entonces, la Biblia que dice, Él perdonó nuestros pecados y transgresiones, dice. Todos los pecados. Colosenses, perdonándoos todos los pecados. Triunfó, exhibiendo en la cruz, dice. Entonces, en la cruz, Él exhibió su triunfo, su victoria, que dijo, consumado es. ¿Qué pasa? Por motivo de no haber escuchado el verdadero evangelio de la Biblia, no retocado por algún hombre de alta reputación, sino el evangelio que los apóstoles recibieron del mismo Señor Jesucristo, compartieron. ¿Qué evangelio ellos compartieron? El hombre pecador cuando se arrepiente, reconociendo que por las obras de la ley nunca puede ser salvo, dejando su vieja manera equivocada para buscar la salvación, si regresa al Cristo, cree en su obra en la cruz, en su nombre recibe el perdón de los pecados. Y el don del Espíritu Santo. Eso fue el evangelio que en el tiempo de los apóstoles anunciaron, el evangelio original que había recibido del Señor Jesucristo. Pero por el motivo de no haber escuchado el verdadero evangelio, sino un evangelio retocado, un evangelio pervertido por algún concepto humano, por alguna idea, por algún parecer de algún hombre de alta reputación en su siglo. Diferentes evangelios ahora se anuncian en la actualidad. Entonces los judíos tienen un entendimiento perfecto. Cuando venga el Cristo, el ungido santo de Dios cuando se muere, cuando sea cortado de la tierra, ¿qué significa? Trae la justicia eterna, pone el fin al pecado. establece un nuevo pacto, la reforma del pacto, el pacto de las obras de la ley. Lo reforma, lo anula, reforma por el pacto de la fe en su gracia. Y Dios y prometió después de aquellos días, el mismo Espíritu Santo atestigua, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. No hay más ofrenda de remisión de pecados por el pecado. ¿Por qué? Cristo una sola vez murió en la cruz para siempre. Entonces, tiene este entendimiento. Entonces, aquel pastor que decía es un judío rabino, sí, Cristo puso el fin al pecado. Pero ¿saben ustedes por qué los israelitas odian a los cristianos? Desde la antigüedad, ustedes son cristianos por ser cristianos, no saben muy bien de la historia real. Todos los israelitas siempre, en cada siglo, fueron perseguidos, maltratados, por los que fueron llamados en cada siglo cristianos. Por eso ellos guardan mal concepto de los cristianos, son enemigos de los judíos. Entonces los israelitas que creen, si Jesús realmente fuera Mesías, ¿cómo los que aman a Jesús, reciben la enseñanza de Jesús, ponen enemistad contra los judíos? No puede ser. También a ellos les importa tanto Moisés, la ley de Moisés. Si Cristo fuera realmente Mesías, ¿cómo puede anular la ley? Cristo nunca anuló la ley. Él nunca anuló la ley. Sino, Él aclaró que ningún hombre puede cumplir la ley. Nunca culpó a la ley. Nunca ofendió a la ley. Sino, la ley en sí es santa y buena. Pero por nuestra debilidad en la carne, lo que es buena y santa resulta ser como una ley de la muerte. Por eso, reformó el pacto. Pero los judíos que no tienen este concepto, piensan mal. Si Jesús fuera realmente Mesías, ¿cómo puede suspender, cancelar la ley? No puede ser. Nunca Cristo ofendió a la ley, ni culpó a la ley, criticó a la ley, sino no hay quien puede cumplir ella. Por lo tanto, por aquel pacto nadie puede ser salvo. Y Dios reforma el pacto. Entonces aquel predicador, ¿qué decía? Para que los judíos realmente entiendan, sientan que los cristianos son amigos de los israelitas, que ellos que empiezan a tener buen concepto de Jesús, guarden la ley. Pero si ustedes tratarían de guardar la ley, para ser justificado por ella, la ley volverá a ser una terrible carga de la condenación. Porque el hombre es justificado por la fe. Pero para poder ganar el corazón de los judíos, cumple la ley, guarden las fiestas solemnes judíos. Cuando yo escuché esa enseñanza por medio de YouTube, ya que llamó tanto mi atención, quiso tipear todos. Despacio, con pausa, tipé todo lo que él compartió. ¿Por qué? Me pareció bien parecidos a la enseñanza de la secta del primer tiempo de iglesias primitivas. Así iniciar. No solo por la fe y las obras importantes. Ustedes son gentiles, vivieron muy mal. Se necesita una instrucción, cumple la ley. Pero nunca Jesucristo enseñó así. El evangelio que Jesús compartió nunca fue así. El evangelio que los apóstoles recibieron de la revelación nunca fue así. El evangelio que ellos compartieron realmente fue diferente que aquella manera humana. Solamente compartía una fe pura. Mediante la fe en la obra del Cristo, nuestro pecado se perdona. ¿Qué necesita otra instrucción para tener una buena conducta? ¿Acaso ignora el ministerio del Espíritu Santo? Antiguamente, La ley estaba escrita sobre dos tablas de piedras, o sea, los mandamientos. Pero en la tabla del corazón de los hombres pecadores, pecados, los deseos pecaminosos. Por eso la ley no les sirvió. ¿Por qué? La ley santa y limpia estaba grabada en dos tablas de piedra. Pero en la tabla del corazón de ellos, deseos pecaminosos y pecado. No les resultó para el bien, sino para el mal. Finalmente, aquella ley santa y limpia se volvió a ser una carga de la condenación. Según el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31, más adelante, donde habla del nuevo pacto. He aquí vienen los días. Yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel. El pacto que yo haré será muy diferente del pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra del Egipto. Habla de los mandamientos, la ley de Moisés. Aunque yo he sido buen marido para ellos, fiel, pero ellos invalidaron mi pacto. Aunque el contenido de mi pacto, o sea, la ley en sí era limpia y santa, pero ellos invalidaron. ¿Por qué? No pudieron. Y ahora yo voy a hacer un nuevo pacto. Entonces ahí habla claramente la diferencia entre ambos pactos. Antiguamente los mandamientos estaban escritos sobre dos tablas de piedras. La tabla del corazón de los hombres, pecados. Nunca les pudo salvar. Nunca pudo orientar hacia el bien. Sino llegaron a ser un conocimiento del pecado nada más. Entonces, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso Dios que dice, por eso voy a transformarlo, dice. Voy a dar el fin a aquel pacto, voy a transformar, voy a establecer un nuevo pacto. ¿Cuál es el contenido del nuevo pacto? Yo escribiré mi ley en sus corazones, en sus mentes. O sea, no es una tabla de piedra, sino en la tabla de sus corazones. Cuando un hombre pecador se arrepiente del viejo pacto, se va junto al Cristo y creyendo en él recibe el perdón de los pecados, le voy a poner mi espíritu, el don del Espíritu Santo. No voy a darles mandamientos de letras, sino el espíritu de los mandamientos. En su mente, en su corazón, escribiré mis leyes, dice. No son ya leyes escritas que me obligan, sino desde adentro me convence, me orienta, me dirige hacia la voluntad de Dios. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque yo perdonaré su maldad y sus pecados. Entonces, el contenido de dos pactos totalmente son opuestos. El viejo pacto, tú serás quien trata de cumplir este mandamientos, conseguir la justicia. Pero según el nuevo mandamientos, nuevo pactos, yo voy a quitar sus pecados. Yo voy a perdonar sus pecados, porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces, no voy a contar con ellos en el plan de la salvación. Yo haré mi mano cumplirá mi voluntad por medio de mi renuevo, mi siervo fiel. Yo voy a quitar sus pecados. Yo voy a poner fin al pecado y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones de los que aceptan este evangelio, obedecen a este evangelio con fe, creen. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y luego, no les daré alguna ley escrita en la tabla de piedra, sino en su mente y en su corazón escribiré mi ley, o sea, para poner su propio espíritu. Totalmente es diferente. Totalmente diferente. Suena muy bonito, bien sutil. Ustedes, si tratan de cumplir la ley para ser justificado, entonces la ley será una terrible carga de la condenación. Pero para poder ganar el corazón de los judíos, cumplan la ley, guarden las fiestas solemnes de los israelitas. Sutilmente habla. Cuando aplica esta enseñanza a la vida, con el tiempo se mezcla la creencia. ¿Qué sucede? El evangelio será pervertido, adulterado. Por esta razón, muchas iglesias que fueron fundadas por medio de los reformadores, que realmente eran salvos, perdieron la esencia de aquella fe pura en el evangelio. Entonces, aún guarda la ciencia, el conocimiento del santo evangelio, pero en la vitrina, en los libros de los reformadores, como una línea de estudio, lo toma, pero no se aplica en sus vidas. ¿Qué enseña? La ley. En nombre del Señor Jesucristo de la iglesia, enseña la moralidad. Muchos pastores, en vez de ser siervo de Dios, hombre de fe, hombre de la gracia del Señor Jesucristo, son moralistas. Desde el púlpito, enseña la moralidad. ¿Piensan ustedes que este siglo, por falta de conocimiento de moralidad, se corrompe? Ellos tienen muchos estudios. Muchos estudios, más que cualquier siglo pasado. ¿Por qué abundan más pecados? ¿Porque no hay quien les enseñe la moralidad? ¿Por no enseñar la moralidad, pecan? En ninguna manera, en ninguna manera. Si realmente cuando comparte el verdadero evangelio que salva su alma de su pecado, lo libera de la condenación de su pecado, le trae la justicia eterna por la fe en Cristo Jesús, a él le entra el Espíritu Santo, que es don del Espíritu Santo de la promesa. Dios desde adentro de su corazón lo convence, lo enseña. En el caso que se pone terco y orgulloso, como Hebreos capítulo 13, que dice: Padre Dios, a quienes ama, acepta como su hijo, disciplinan, dice, con la vara de los hijos del hombre. El propósito de mi salvación, el propósito de mi justificación gratuita, no para el libertinaje, mi hijo, sino para servirme, para anunciar esta verdad. Él es el mismo Espíritu Santo, lo guarda, lo cuida, lo vigila, lo dirija. Pero ¿qué pasa? Por no poder creer en el ministerio del Espíritu Santo, algunas iglesias, algunos pastores aceptan un pensamiento humano, es muy sutil. Sí, es la verdad, Cristo murió por nuestro pecado, pero cometemos errores, pecados. Debemos enseñar a los congregantes, cumplir algunos requisitos, alguna norma, alguna ley de su iglesia. Llega a ser una nueva ley, pero lleva la misma función de la ley de Moisés. Los condena a todos. ¿Qué sucede? Pierde la esencia del santo evangelio de la fe en la obra de Cristo. Pasando un poco más de tiempo bajo aquella enseñanza, todo el mundo es pecador. Nadie puede confirmar la salvación, nadie puede conseguir la certeza de ser cristiano, salvo, renacido, libre de los pecados. Cada vez que se reúnen, la única confesión que pueden hacer, somos pecadores, dicen. Yo soy indigno pecador por mi culpa, por mi pecado, por mi pecado, por mi pecado. Mientras tanto que la Biblia le dice, por tanto, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mientras que la Biblia, ¿qué nos dice? Ninguna condenación hay para ti si tú estás en Cristo Jesús. Pero ¿cuántas condenaciones, cuántos pecados, en cuántos cultos nosotros vemos en estos días? ¿Qué quiere decir? El evangelio está pervertido. No es que haya un evangelio diferente. Hay algunos, es una obra de Satanás, históricamente pervertir el evangelio de la fe, de la gracia, a la obra, a la ley. Es la obra de Satanás. Entonces llamó mi atención. Tú hablas bien sutil. Pero si tú enseñas así, todos los miembros de tu congregación muy pronto perderán la esencia del Santo Evangelio. No se acordarán de la libertad, de la justificación gratuita mediante la fe en Cristo Jesús. Todos los congregantes pronto serán pecadores. Pierden el Santo Evangelio. Esto es algo novedoso, porque desde el tiempo de los apóstoles se levantó este movimiento. Ustedes saben por qué dentro de la iglesia del Señor, históricamente, se levantaba la secta, la herejía, y también la herejía, la secta más influyente, siempre sus enseñanzas han sido las obras. Sí, es importante la fe, pero ¿acaso tú no pecas? ¿Acaso tú no cometes algunos errores? ¿Cómo puedes decir que tus pecados están perdonados? Dime que eres pecador. Dios es misericordioso, te va a perdonar. ¿Qué quiere decir? Supuestamente trata de bajar al Señor Jesucristo de la cruz. Como Él hubiera muerto simbólicamente, su muerte como fuera una mentira, que no tiene ningún poder, ninguna eficacia física en nuestra vida, que no efectúa para salvar nuestra alma, sino es una enseñanza de letras nada más. ¿Por qué sucede esta situación? ¿Por qué nos gustan tanto las obras? Nos gustan tanto las obras. Todas las sectas en la Biblia que se han levantado, sus enseñanzas principales eran obras. ¿Por qué la gente le gusta tanto las obras? Hay una razón. En el libro del Génesis capítulo 3. Es una de naturaleza pecaminosa nuestra. La religiosidad nuestra. Cuando se siente condenado. Cuando se siente pecador. Dependiendo de las obras nuestras. Tratar de ser justificado ante los ojos de Dios. Nosotros tenemos esa inclinación genética. En nuestro ADN hay esa inclinación hacia las obras. Adán y Eva, cuando dejaron de creer en Dios, cayeron en pecados. Entonces, el pecado de Adán y Eva es la incredulidad. La transgresión de Adán y Eva es el hecho que ellos comieron el fruto del árbol de ciencia y del mal. Pero es la transgresión. El pecado de Adán y Eva, la transgresión es una consecuencia, es la consecuencia de una causa. ¿La causa cuál fue? El pecado. El pecado es dejar de creer en Dios. Dar más importancia a la voz de Satanás, a los pensamientos introducidos, pero pervertidos por el diablo. Dios también sabe. Jamás morirá. Él también sabe que vuestros ojos serán abiertos con los ojos de Dios, que tú serás como Él. ¿Cómo fue la palabra de Dios? Ciertamente morirás. En el día que tú dejas mi palabra, ciertamente morirás. Satanás que le dijo, no morirás. Jamás morirá. Él también sabe, tú serás como Él. Entonces, Adán y Eva, entre dos seres, Dios y Satanás. Dos palabras, la palabra de Dios y los pensamientos manipulados por Satanás. Para poder elegir a Satanás, primero ellos tuvieron que dejar a Dios. Tomar una determinación desde el corazón, dejar a Dios. Luego, aceptar a Satanás. Es el pecado de Adán y Eva. Luego, como la consecuencia, cometieron una transgresión. El hecho que comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El pecado, los pecados, las transgresiones son diferentes. ¿Qué pasa? Por aquel pecado ellos se apartaron de Dios. Ya están desconectados de Dios. Mientras tanto que Adán y Eva estaban unidos con Dios, aunque no se esforzaban, la santidad de Dios de una forma natural fluía a Adán y Eva. La justicia de Dios, la bondad de Dios. Adán y Eva nunca se esforzaron para ser buenas personas. Eran inocentes y buenos porque estaban unidos con la fuente del bien, con la fuente de la santidad. Por medio de aquella conexión, el punto del contacto, la santidad, la justicia fluía en Adán y Eva. Pero dejaron la fuente de agua viva, la fuente del bien, la fuente de la santidad, siendo un ser individuo separado de Dios. Ante el ataque del diablo, es una criatura superior que nosotros. Mientras tanto que nosotros estamos unidos con Dios, Él nada puede hacer porque Dios es nuestro defensor. Pero cuando se desconecta de Dios, ya es una presa, una comida para el diablo. Entonces, en el corazón de ellos, Satanás produjo un pensamiento. En el libro de Génesis, capítulo 3. Y les fueron abiertos los ojos, dice. ¿Acaso Adán y Eva en el huerto de Edén estaban ciegos? ¿Eran ciegos? No. Sus ojos estaban abiertos. ¿Pero por qué dice? Les fueron abiertos los ojos. ¿Cuáles ojos? Los ojos del conocimiento, de la conciencia del pecado. Conciencia del pecado. Entonces, les fueron abiertos los ojos de la incredulidad. Y Satanás empezó a manipular otra vez. El problema verdadero de ellos no es que ellos estaban desnudos, sino dejaron a Dios. Satanás, ¿cómo les engañó? Miren, ustedes que vergonzosos están desnudos. Eso está mal. Con todo tu defecto y debilidad, ser presentado ante Dios es malo. Obren ustedes. Tratan de cubrir su desnudez. Satanás estaba produciendo una filosofía, un tipo de creencia, religiosidad. Es mejor hacer algo para poder cubrir tu defecto. Esto es el bien. Eso es lo que Dios quiere. Adán y Eva, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, primero fueron avergonzados. Entre ellos trataban de esconder algún defecto, alguna debilidad. Y más ante los ojos de Dios. Estaban escondidos debajo de la sombra del árbol del higo, agachados, pero se sintieron incómodos. Pero no podemos estar sentados todo el tiempo así. Pero cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? Vieron las hojas caídas. Ah, tengo una idea. Con aquellas hojas podemos tapar a nuestro cuerpo. Que les funcionó un tiempo. Luego se sintieron incómodos. Pero estamos inmóviles totalmente. No podemos movernos ni levantar mi mano y caminar. Porque las hojas que me cubren se caen. ¿Qué hacemos? Vamos a juntarlas y coserlas. O sea, el primer tejido, obra textil, tejer. Los profetas hablaban que el hilo que ustedes tejen es pecaminoso, dice. El vestido que ustedes tejen es pecaminoso, dice. Aquel vestido es símbolo de una justicia, pero no de Dios. La justicia humana. Con mi sudor, con mi afán, tejer, coser, para poder cubrir mi vergüenza. Obra religiosa. Si tú haces esto, Dios te bendecirá. Tú haces esto, tú se sentirás mejor, Dios te va a bendecir. Esta es la religión. Enemiga del Santo Evangelio. Enseñar las obras en vez de dirigirnos al Salvador. Entonces ellos cosieron las hojas. Además, la hoja del higo se parece a la palma humana. ¿Qué significa? Recoger las hojas del higo, las palmas, las obras de mi palma, mi mano. Coser las obras mías para poder tejer un vestido para cubrir mi vergüenza, la justicia humana. Dios los estaba viendo. ¿Qué hacen ustedes? Dios se burlaba de ellos. ¿Qué hacen? Yo quiero ver. ¿Qué hacen ustedes? Ustedes con sus propias manos, si tejen un vestido para cubrir sus vergüenzas, serán libres ante mis ojos. Tal vez ante los demás hombres, sí sirve. Pero cuando Jehová los llamó, Adán, ¿dónde estás tú? Ante el llamado de Dios, nuestra obra, nuestro esfuerzo se envanece totalmente. Si ustedes en todas sus vidas se esforzaron para hacer buena obra, cuando llegue el momento que Dios les llame a su presencia, se sentirán, sus obras se envanecen en un segundo. Sus obras, ninguna garantía, ninguna seguridad de la salvación de sus almas puede ofrecer a ustedes. Aunque toda la vida se esforzó para ser buena persona, cuando siente el llamado de Dios, plano, ven a mí. Todo lo que yo he hecho con mis manos no me puede traer una liberación, una justificación divina, sino la condenación. Yo soy pecador, perdóname. A pesar que he tratado de ser buena persona, no, aún no estoy preparado, no me siento preparado, listo. Tú, por favor, que aguarde, espéreme, deme un poco más de la oportunidad. ¿Por qué? Ese es el fin de nuestra justicia. Nunca nos puede salvar. Cuando Dios llamó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no supo que dónde estuvo? Él sabe, porque Dios es todopoderoso. ¿Pero por qué preguntó? Porque Dios es quien quiere que los seres humanos con su buen ánimo voluntario se presenten ante. ¿Dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Ya Adán no pudo soportar más. Que para él era muy difícil ya soportar aquella voz de Dios. Contesta, cuando oí tu voz, tuve miedo. ¿Por qué? Estábamos desnudos. Adán dice la verdad, es una mentira. Adán y Eva no estaban desnudos, estaban vestidos, cubiertos de una ropa que ellos fabricaron. Cuando oí tu voz, tuve miedo. ¿Por qué motivo? Estamos desnudos. ¿Esto qué significa? Nos hace entender. Si por mi propia obra yo trato de justificarme, cuando ustedes sientan la voz del Señor, ¿cuál contestación podrá dar a Dios? Estoy desnudo. Yo soy pecador. No sirve. ¿Realmente el estar desnudo era un problema para Dios? ¿Y Dios qué les contestó? ¿Quién os enseñó? ¿Quién os enseñó que estáis desnudo? Adán da mucha importancia a su desnudez. Tuve miedo porque estábamos desnudo. Por estar desnudo no pude contestarte. Por estar desnudo no pude acercarme a ti. Por ser defectuoso y débil no pude acercarme a ti. ¿Y Dios cómo le preguntó? ¿Por qué estás desnudo? Así no le preguntó, sino ¿quién os enseñó? ¿Quién? ¿Quién demonio? ¿Quién diablo les enseñó? ¿Os enseñó que estáis desnudos? La desnudez es un problema para conmigo. ¿Acaso en mí no hay perdón? ¿En mí no hay misericordia? Cualquier pecado, cualquier mancha, en un momento yo puedo borrar todos. Amén. Pero ¿por qué ellos no pueden acercarse? ¿Acaso en Dios no había poder para perdonar nuestro pecado? Ya el problema no es el pecado, sino creer en un pensamiento extraño, un pensamiento muy raro que no proviene de Dios. El diablo. Entonces el libro del Génesis capítulo 3 bien claramente se manifiesta. La verdadera fe, la verdadera creencia, la santa doctrina, doctrina sana, una doctrina pervertida, dos religiosidad, dos creencias. Adán y Eva, antes de cometer el pecado, caer en pecado, porque eran santos, porque eran justos, porque eran limpios, por sus obras. Por sus obras ellos eran santos y limpios y justos, por la fe en Dios. Permanecían en la fe. Por la fe, en la gracia, en la misericordia de Dios. Que porque en el centro del corazón de Dios había un plan de enviar el libertador, el reformador, el Mesías. Por la fe en su bondad, en su misericordia, del plan de enviar el Salvador, Adán y Eva eran santos y justos y limpios. Pero ahora Adán y Eva, ¿cómo piensan? Ya que nosotros hemos cometido este pecado, somos pecadores. Dios les pregunta, ¿quién os enseñó eso? ¿Qué estáis desnudos? ¿Quién os enseñó que os es necesario hacer alguna obra para ser salvo delante de mi presencia? ¿Ustedes acaso antes de comer este fruto, por alguna obra que hubiera hecho, eran limpios, santos y justos, pudieron vivir en mi presencia? ¿Quién os enseñó eso? Pregunto. Con el libro del Génesis capítulo 3, todos los siglos sucede esta obra de Satanás. Dios levanta un verdadero siervo. Este siervo, a pesar de tantas persecuciones, conserva el evangelio verdadero del tiempo del Cristo. Él expone el verdadero evangelio que no incluye nada de obra humana, 100% la obra de Cristo, obra de Dios. Les enseña que por la fe en aquella preciosa obra somos justificados, somos salvos. Dios los usa, los bendice. Restaura su santo evangelio. En un siglo se levantan muchos hermanos, una iglesia sana, una doctrina sana, recuperadas del tiempo del Señor Jesucristo. Históricamente, nunca duró 40 años. Antes de pasar 40 años, se corrompe este movimiento. Pero la corrupción inicia desde el centro de aquella congregación. Por medio de algunas personas de alta reputación, que dan más importancia a sus razones humanas. Porque dejaron, otra vez ellos dejaron de creer en Dios, empezaron a depender de sí mismos. Pero, así es. Pero, sí, Martín Lutero así enseñaba, estoy de acuerdo. Pero, sí, Calvino así enseñaba, pero. Sí, Charles Fulton enseñaba así, no lo conozco, era un verdadero evangelista, pero. A ellos, ¿qué les importa más? Sus pensamientos, sus ideas. Porque desde adentro de nuestra sangre hay este ADN programado para el mal. Para el pecado somos rebeldes desde las sangres. Dejamos a Dios. Eso sucedió en la iglesia de Jerusalén. Pero es necesario, porque son gentiles, enseñar a ellos cumplir la ley, guardar las fiestas solemnes. Mira cómo viven ellos. Miren, viven como animales. ¿Cómo ellos igual a nosotros tan solo por la fe podrían ser salvos? No puede ser. Debemos dar alguna instrucción. Es la ley. en vez de creer en el ministerio del Espíritu Santo. Enseñar alguna ley, alguna norma. ¿Qué sucede cuando acepta esta enseñanza? Muy pronto se aparta del verdadero evangelio. Aquí que dice, vamos a ver, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Apóstol Pablo está maravillado. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Cristo. Estos grupos, no solamente en el tiempo del apóstol Pablo, hasta este tiempo, tratan de pervertir el santo evangelio agregando sus conceptos, sus ideas, sus opiniones. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Todos los pecados tan solo por la obra de Cristo se perdonan. ¿Qué pasaría si después de haber entendido si peca libremente? ¿Por qué lo dice así? Nunca lo hayan experimentado. Si realmente hubiera salvación, no lo diría porque sabe que el Espíritu Santo ministra en su corazón, guarda su vida, le orienta, le dirige, hasta lo disciplina. Por no haber experimentado la obra del Espíritu Santo, que dice, no puede ser. Hasta estos días. Versículo 8. Más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ya aquí, ¿por qué el apóstol Pablo, cuando habló del otro evangelio, un evangelio diferente, menciona del ángel? Aquí habla de Cristo, habla del ángel. Estaba hablando del evangelio verdadero, un evangelio pervertido. Y luego habla del Cristo, habla del ángel. ¿Por qué? El ángel, bíblicamente, es el símbolo de la ley, el símbolo de la primera era. Si, aunque un ángel ahora pudiera descender del cielo, si os anunciare un evangelio diferente que el evangelio que os había compartido, sea anatema, dice. No me importa que sea un ángel o más que un ángel, porque el apóstol Pablo recibió este santo evangelio por una revelación mediante el Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo habla del ángel, porque el ángel es el símbolo de la ley. Vamos a buscar Gálatas capítulo 3. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Aquí el apóstol Pablo aclara la mano que apareció en Monte Sinai. En el Antiguo Testamento, la mano de Dios, dice. Pero sabemos que Dios es espíritu, Él no tiene mano. Y también en el libro de Daniel aparece la segunda vez la mano de Dios. Escribe en una pared, mene, mene, tekel, ubarsin. Dos veces. ¿Acaso Dios tiene mano? ¿Él tiene carne y sangre? Aquí aclara, por medio de los mediadores. Era la mano del ángel. Ángel sí tiene la mano. Apareció una mano, parecía que era mano de Dios, pero en realidad era mano del ángel. La ley de Moisés nos ha dado a través de la mano del ángel. Por eso, en el libro de Gálatas, el concepto del ángel, apóstol Pablo continuamente lo refiere a la ley de Moisés. Aunque sea un ángel que ahora desciende del cielo, sí, pero os anunciaré un evangelio diferente que yo les había enseñado. Había comparado, sea anatema, dice. Está firme. No acepta estos. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 19. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es del Cristo. Aquí apóstol Pablo aclara en cuanto a la comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, días de reposo de la ley, todo lo cual es sombra de los que ha de venir. Pero el cuerpo es del Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí apóstol Pablo una vez habla del ángel, a los que dan culto a los ángeles. Pero antes de hablar del ángel, habló de la ley de Moisés. Las fiestas solemnes, las bebidas, comidas, día de reposo, día de luna, luna llena, todos serán sombras de los que ha de venir. Y luego habla del ángel, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Qué significa dar culto a los ángeles? ¿Cómo debemos interpretar? ¿Dentro de la iglesia establece una estatua de un ángel? Eso no quiere referir a nosotros. Enseñar la ley dentro de la iglesia. Culto a los ángeles. ¿Qué dice? Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. No anuncia el evangelio recibido del Cristo, un evangelio retocado por los pensamientos humanos, un evangelio agregados las ideas humanas, mitad gracia, mitad obra. Es la realidad de la situación de las iglesias de hoy. Enseña mitad gracia, mitad obra. Inicia hablando de la gracia, termina hablando de las obras. Culto a los ángeles. Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El crecimiento, la verdadera salvación, ¿cómo viene? Haciéndose de la cabeza, que es Cristo, no de algún ángel, ni de Moisés, sino del Cristo. Pero directo a mi persona no llega, sino por la ayuda de los ligamentos, coyunturas, anunciadores, predicadores, los verdaderos evangelistas que anuncian la obra de Cristo. El Santo Evangelio llega a mi persona, recibe la salvación. En esta mañana, para finalizar, solo voy a contar un episodio más de la Biblia, el libro de San Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 9. Por falta de tiempo no voy a buscar, solo voy a contar. En el libro de San Juan, capítulo 5, del versículo 1 al 9, ¿de qué está hablando? Un día de fiestas, Jesucristo se fue junto al estanque de Betesda, que estaba junto a la puerta de las ovejas de Jerusalén. Ya que en Jerusalén había el templo, la casa de Dios, entonces la pared del muro de Jerusalén tenía diferente puerta conforme a su uso. Puerta de pescados, puerta de ovejas, hasta puerta de excremento. ¿Por qué? Cuando limpian sus baños, los excrementos, no cualquier puerta, sino puerta de excrementos. Los ganados, solo por la puerta de ovejas. Y también puertas doradas para poder ir al templo a adorar al Señor. Así había diferentes puertas. Junto a la puerta de las ovejas había un estanque. Se llama Betesda en hebrea significa el lago de la gracia, estanque de la, el lugar de la gracia, el lugar de la misericordia. Fíjense ustedes, es algo muy importante. El Salvador busca junto a la puerta de las ovejas. El verdadero pastor busca las ovejas perdidas. Allí había un estanque cuyo nombre en hebreo significa el lugar de la gracia, llamado Betesda. El autor de la gracia, del amor, la misericordia, desciende al estanque de la gracia, de la misericordia, en busca de las ovejas. Cuando Jesucristo llegó, alrededor del estanque de Betesda, muchas multitudes de enfermos. ¿Pero qué pasa? En el lugar de la gracia estaba descendiendo una creencia, una leyenda de boca en boca desde antigüedad. Es una creencia que no tiene ningún argumento ni fuente de dónde lo ha sacado, pero una creencia antigua y popular. De vez en cuando, un ángel se desciende del cielo. Ahí está la faz de las aguas del estanque. Después del movimiento del agua, cualquier enfermo que sea, primero en meterse, se queda sano de su enfermedad. El Mesías visita el lugar de la gracia. El autor de la gracia llega al lugar de la gracia para dar su gracia. Pero multitudes de enfermos, gente necesita del Salvador, dependiendo de las obras. Cuando un ángel se desciende, agita la faz del agua, cualquier enfermo que sea, quien primero en meterse, se sana de su enfermedad. Jesucristo cuando llega a Betesda encuentra un estorbo, una creencia errónea, pero aceptada por siglos. Una creencia popular, pero no tiene su fuente bíblica ni argumentos bíblicos. Solo de boca en boca, de antigüedad, la gran mayoría de personas aceptaron. ¿Sabes? Para poder recibir la salvación, para recibir la gracia, para que Dios te bendiga, tú tienes que hacer estos, darle algunos requerimientos, algunos mandamientos. Cristo llegó, en silencio Cristo paseaba entre los enfermos. La mirada de los enfermos estaba fijada a la faz del aguas, al ángel en vez de al Mesías, al ángel ellos tenían puestas sus miradas. Esta es la razón por la cual la salvación, que en sí es muy sencilla, fácil, mediante la fe, la obra de Cristo, ser salvo, como si fuese tan difícil, complicada, muchas personas no alcanzan la salvación. Porque tienen puestas sus miradas al ángel, tienen puestas sus miradas a las obras suyas. Amén. Es un verdadero obstáculo. Cristo llegó entre los enfermos, viendo a cada quien, eres cojo, ciego, paralíticos, eres de diferente enfermedad, mirando a ellos, ustedes no me necesitan. ¿Por qué están en ese lugar? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Por qué están en el lugar de la gracia? ¿La gracia en qué consiste? Si habría algún pago, no sería la gracia, sino es un jornal, es un pago. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo se recibe la gracia? ¿Cómo suena la gracia? La gracia es gracia gratuita. Creer su amor, su bondad hacia mi persona es la gracia. Cristo llegó al lugar de gracia, pero todo el mundo es el lugar de gracia. Tienen sus ojos puestos a las obras. Cristo paseaba entre ellos, incluso algunos enfermos. Oye, joven, ya no me moleste más. Desde hace unos minutos tú me estás tapando. Tapa mi vista. Estoy mirando al movimiento de esa agua. En cualquier momento puede ser que un ángel descienda, que agite el agua. Yo tengo que ser primero en meterme el agua para ser sanado. ¿Por qué tú me estás molestando? Me fastidia. Quítate de mi vista. No solo en aquel tiempo. Hasta el tiempo nuestro, los que tienen ojos puestos a la obra, cuando le presenta el verdadero evangelio de la gracia, para él es un fastidio, molestia. No puede ser, así dice. Pero es importante la obra, importante la obra. Habla del libro de Santiago. Una fe sin obra está muerta. ¿Cuál es el enfoque del libro de Santiago? ¿La obra o la verdadera fe? La verdadera fe. El enfoque del libro de Santiago no es la obra, sino tu fe si fuera verdadera. Automáticamente tendrá obra en tu vida. Es el enfoque del libro de Santiago, pero muchas personas lo usa contrariamente para hablar de las obras. Elige el libro de Santiago, mal uso de las Biblias. El libro de Santiago, cuyo enfoque es la fe verdadera. Si tu fe realmente fuera bíblica, tu fe realmente fuera verdadera, automáticamente las obras se manifiestan. Eso estoy diciendo en el libro de Santiago. Ay, Jesucristo estaba triste. Imagínense, hoy Jesús desciende, visita a sus congregaciones. Tal vez sus congregaciones no se parecen al estanque de Bethesda. En el lugar de la gracia, multitudes de personas necesitadas de la gracia, buscando la gracia, pero ponen todas sus esperas en las obras, donde Cristo es menospreciado, donde es Cristo tomado en poco, donde el nombre de Moisés alabado. Nunca menciona el nombre de Moisés, pero ese es alabar a Moisés, seguir al Moisés en vez de seguir al Mesías. Ya que sigue a Moisés, ¿qué ambiente se forma? El ambiente de condenación nada más. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cristo encontró allí un enfermo muy distinguido, quien ya hacía 38 años estaba acostado. Lo vio, supo que ya llevaba muchos años. Porque era el único enfermo que tenía una actitud muy diferente. Todos los enfermos, sus ojos estaban puestos en el movimiento del agua, en el movimiento hacia el ángel. Pero Jesús encontró un enfermo, sus ojos puestos hacia el cielo, desesperado, no a un ángel. Se acercó a él, supo que llevaba muchos años, 38 años. Imagínense, estar enfermo durante 38 años. Todo lo que algunos hombres le enseñaron, él intentó y probó. Él probó su obra, pero llegó a una conclusión, ya no se puede. Si la gracia y la salvación consiste en alguna obra, yo soy destinado para el infierno. Si la salvación y la gracia no fuera de 100% gracia, misericordia, estoy fuera del plan de la salvación. Sus ojos puestos al cielo, Jesús lo vio flaco, desnutrido, sucio, descuidado, ya que su familia, ¿quién familia a un enfermo que lleva 38 años le puede cuidar? Ya lo abandonó todo. Sushi se acercó a él, supo que ya llevaba muchos años. Le pregunta, ¿quieres ser sano? Nunca ese enfermo lo solicitó al Señor Jesucristo. Jesús se acercó a él, le ofrece, ¿quieres ser sano? El autor de la gracia a él le pregunta, le invita, ¿no? ¿Quieres ser sano? ¿Cómo él contesta? Él miró a él. ¿Quién no quiere ser sano? Pero, Señor, mientras tantos que me voy, después que el agua se haya agitado. Todo el mundo me rebasa. Tampoco tengo quien me pueda meter. Una simple confesión: Señor, ser salvo, si fuera por alguna obra mía, yo no puedo. Todo el mundo me rebasa. Tampoco tengo quien me pueda meter, me pueda llevar a esa meta. Yo no puedo, ni hay quien me puede ayudar. Un hombre perfectamente, según el concepto bíblico, arrepentido de sus propias obras, de seguir sus pensamientos, 100% arrepentido. Yo no sirvo para nada. Tengo montones de pensamientos, son basuras. Mi intención, mi voluntad, mi decisión es una basura. Yo ya probé, ya intenté, me esforcé. Tal vez los que nunca haya esforzado diría y podría creer, por esfuerzo sí puede alcanzar la salvación. Yo ya lo intenté, ya lo probé durante 38 años. Ya no puedo más. Jesús se le miró. ¿Quieres ser sano? Maestro, yo no puedo. Tampoco haya quien me pueda ayudar. Entonces, estás entendidos. La salvación no consiste en tu obra, ni siquiera en obra de algún tercero, alguna persona especial del mundo. Levántate, escúchame, solo oye mi voz. Si cree, te será hecho. Levántate. ¿Acaso le ofreció alguna ofrenda? ¿Alguna obra? Cristo le manda. Conforme a mi palabra, solo cree. Solo cree mi palabra tan bondadosa hacia tu persona. Levántate. Toma tu lecho y camina. Cuando Jesús dijo así a él, en unos segundos quedó pensativo. ¿Cómo me levantar durante 38 años? Lo intenté, lo probé. Lo único que yo logré es empeorarme nada más. Pero lo miró. Pero en mi vida, ¿quién hombre y cuándo, en qué momento, quién de esta forma me pudo decir? Si tú te comportas bien, cuando el agua que se haya agitado, si tú rápido puedes ir, puede ser que tú seas salvo. Todo el mundo daba tal clase de consejo, pero nunca y nadie me pudo hablar de esta forma. Levántate, toma tu lecho y anda. Lo miró. Miró los ojos del Cristo, tan firme, sintió la firmeza, la certeza. Bien afirmativo, una mirada. ¿Quieres ser sano? Lo miró. Yo no puedo. Tampoco haya quien me puede ayudar. Entonces Jesús miró a él. Él también miraba a él. Dos miradas cruzadas. Jesús miraba los ojos de él. Él miraba los ojos de Jesús. Levántate. Él miró los ojos de Jesús. Sintió bien afirmativas sus miradas. Plena certeza. Levántate. ¿Qué hombre me pudo hablar de esta forma en mi vida? Nadie. Es el primer hombre que me habla de esta forma. Bueno, aunque no me parezca bien, pero ya no voy a creer más en mis pensamientos. ¿Cuántos años he vivido conforme a mis pensamientos? ¿Qué he logrado? Aunque no me parezca, voy a hacerle caso. Voy a creer. Bueno, miró eso. Decidió en su corazón. Bueno, aunque como sea el resultado, voy a creer. Si tú quieres que me levante, bueno, Señor. Sí, Señor. Trató de levantarse. Un milagro, una fuerza inexplicable. No sé cómo. El cómo sintió físicamente, como una corriente de electricidad. Yo no sé. Tan solo creyó. Conforme su palabra, quiso obedecer. Sintió una fuerza. ¿Qué pasa? Mire, puedo colocar mi palma hacia el piso. mira, puedo apoyarme sobre mi brazo, todo mi peso. Está temblando, pero se levanta. ¿Y qué pasa? Levántate. Temblándose se levantó. ¿Qué pasa conmigo? Es un milagro. Toma tu lecho. Encima, cargar un lecho. Toma tu lecho. Cárgalo. ¿Podría? Bueno, voy a hacer caso. Mira, estoy cargando un lecho. Cárgalo sobre tus hombros. Sí, Señor. Y anda. ¿Qué pasó? La salvación llegó a este hombre. Pero de la manera gratuita. Solo por la gracia y misericordia, por la fe, en la bondad del Señor Jesucristo, en la voluntad del Cristo hacia su persona, por la fe en su gracia y su misericordia. Fue el único hombre que en ese día, en el estanque de Bethesda, fue salvado por el autor de la vida. Amén. Hermanos pastores, ahora esta escena continúa. En todo el mundo, mucha persona en nombre del Señor Jesús, misericordia, bondad, tu gracia, tu amor, derrama por favor. Pero sus miradas puestas en sus propias obras. Cristo, ¿qué puedas? Cristo está buscando una persona digna para su salvación. ¿Quién es la persona digna? Como aquel enfermo de 38 años. El hombre entendido que por las obras no puedo ser salvo. La salvación realmente, si dependería de mi obra, yo no puedo. Yo no puedo. Algunos que no hayan intentado podría decir, si yo puedo. Inténtenlo entonces, por lo menos un año intenten, prueben y practiquen por las obras, puede ser salvo o no. Por lo menos 6 meses prueben, puedes o no. Cuando severamente aplica la ley para poder probar que realmente yo puedo cumplir, en una semana es suficiente, se dará cuenta, no puede cumplir la ley. No puede ser perfecto, no puede ser justo por las obras. Perfectamente entenderá. Le vendrá una carga de condenación en su conciencia. Yo soy pecado. Perdóname. Hasta lograr el perdón, no dependiendo de alguna obra mía, por mi esfuerzo, por orar mucho tiempo, lo que nos hace falta, oír el verdadero evangelio. Atentamente oír cómo es. ¿Cómo nuestro pecado sin obra nuestra se perdona? Oír el verdadero evangelio. La voz del Cristo cuando cree su pecado. Al momento de creer en su perfecta obra, les será perdonado. Amén. Se levantará de su lugar. Cargará su lecho sobre su hombro. Caminará alabando a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gracias al Señor. Y hermanos pastores, para concluir la segunda sesión, el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, maneja un concepto del ángel, queriendo referir las obras de la ley. Aunque sea un ángel que descienda del cielo ahora mismo, que os presente un evangelio diferente que el evangelio que yo les había compartido, porque el evangelio que yo les había compartido no es mi invento, no es mi idea, mi opinión, mi pensamiento humano. Yo lo recibí por la revelación mediante el Jesucristo. Él me entregó ese evangelio. La humanidad, ¿cómo puede ser justificada? Por la fe en su preciosa obra, sus pecados se perdona, recibir el don del Espíritu Santo. Ya no hay más diferencia entre judíos, gentiles, como uno por la fe, otro por la fe, ambos todo por la fe, la gracia del Mesías, ser justificados. Amén. Pero algunas personas dicen, pero tú eres gentil, tú no tienes buena conducta, no tienes buen estudio, por lo tanto, a ti te es necesario aplicar un poco de la ley. Tú tienes que cumplir la ley, tienes que tratar de comportarte bien. Así pierde el evangelio. Apóstol Pablo está en contra, aunque sea un ángel, pero anunciar un evangelio diferente, sea anatema, dice. Para concluir, yo digo, sin alguna excusa más, el hombre es justificado mediante la fe en la obra del Señor Jesucristo. Amén. Los pecados de nuestro corazón, ¿cómo se purifican? Mediante la fe en la sangre que no será derramada. Fue derramada hace 2000 años. Cuando cree en ella, su sangre efectúa mediante la fe, purificando los pecados de mi conciencia. Me trae la libertad. Así recibe el perdón del pecado. Al momento de confirmar la salvación, le viene el don del Espíritu Santo de la promesa. Amén. En esta mañana, hasta aquí, compartimos